Equally exciting is the sound-generating capability of the machine. The Amiga contains four hardware sound channels, each capable of reproducing arbitrary waveform, polyphonic sound. But let me give you just a taste of the types of sounds the Amiga computer can produce. My favorite is the power chord.
Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 5, Episodio 11. Amiga entre enemigos. A lo largo de esta temporada hemos vuelto varias veces a los primeros años de la década del 80, la explosión de las consolas, la aparición de las home computers, la entrada de IBM a las computadoras personales. Son todas líneas que hemos ido recorriendo en detalle para entender un poco cómo llegamos al panorama que tenemos hoy. Y aunque en este punto de la temporada llegó la hora de avanzar a la segunda mitad de aquella década, la realidad es que las raíces de lo que sigue en este relato están justamente en los años que ya hemos recorrido muchas veces y que han servido como nexo para tantas historias de esta temporada. Así que para arrancar necesitamos recuperar a algunos de los personajes que presentamos hace un tiempo y revisar en qué se metieron mientras sucedían muchos de los eventos que describimos en episodios pasados. Y tal como hicimos en la primera entrega de esta temporada, el cuento empieza en Atari. Como contamos hace tiempo, después de incursionar en arcades y consolas para fines del año 79, Atari se había metido también en el negocio de las computadoras con la aparición del Atari 400 y el Atari 800, máquinas de baja y de alta gama respectivamente. Para entonces, sin embargo, varias personas clave en el desarrollo de estas plataformas ya se habían ido de la compañía. Tres programadores que habían trabajado en el sistema operativo y en varios juegos de lanzamiento para estas home computers de Atari se habían ido para fundar Activision, y el diseñador de los principales chips que complementaban al procesador de estas máquinas, un señor llamado Jay Miner, también había dejado Atari ese mismo año. En ambos casos esencialmente consideraban que no les estaban pagando lo que les correspondía, hubo bonos prometidos que nunca aparecieron, etcétera, etcétera. Pero en el particular caso de Jay Miner, ya por entonces considerado uno de los mejores diseñadores de chips en actividad, parte de su motivación para dejar de trabajar con Atari fue que sus jefes no habían mostrado ningún interés ante su propuesta de armar algún hardware con un microprocesador que apareció en el mercado aquel año. Me refiero al Motorola 68000. Aunque por lo general se lo identifica como un chip de 16 bits, el 68000 tenía un diseño híbrido de 16 y 32, cuando la enorme mayoría de las computadoras en el mercado en ese momento tenían un procesador de 8. Pero bueno, la gente de Atari, como cualquiera en esa época, salvo Texas Instruments, no se quiso meter con una tecnología tan avanzada en ese momento, y Jay Miner, que se moría de ganas de hacer algo con ese procesador, terminó dejando de colaborar con ellos. Pero volviendo ahora al grupete que dejó Atari para formar Activision, en esta vuelta nos toca seguir brevemente las andanzas de uno de ellos en particular, llamado Larry Kaplan. Normalmente, para simplificar, incluso lo hemos hecho en este podcast, se suele decir que Kaplan fue uno de los cuatro fundadores de Activision, cuando la realidad es un poquito más compleja. O sea, este tipo renuncia a Atari en agosto del 79, se une a sus ex compañeros para armar el plan de negocios de lo que sería Activision, pero no le convence el resultado y en ese momento se abre. Activision arranca en octubre de ese año, el 79, y Kaplan se vuelve a juntar con sus compañeros en diciembre, ahora con la mitad de las acciones que tenía por salame, como castigo. Y aún así no se quedó mucho tiempo. En un estudio con una historia tan extensa como Activision, Es de esperarse que en algún momento sus miembros originales se abran, se jubilen o lo que sea. El que más duró, por ejemplo, fue nuestro amigo David Crane, el creador de Pitfall, que se quedó en su caso hasta el 87. Si seguimos en orden, el siguiente que más tiempo estuvo fue Jim Levy, el CEO, a quien en realidad lo rajan en el 86. Alan Miller y Bob Whitehead se fueron en el 84 para formar Accolade. Y ahí nos queda Larry Kaplan, alias el insatisfecho, ya van a ver. Tipo que desarrolla dos juegos en Activision y ya para comienzos del 82 se quería ir. Su motivación principal, bastante razonable, era que quería dejar de programar para la vieja Atari 2600 y empezar a trabajar con algún hardware nuevo. Así que un día se junta a comer con otro ex Atari, Doug Neubauer, diseñador de un exitoso juego de nave llamado Star Raiders. Descubren que ambos coinciden en este deseo de gestar ellos mismos una consola nueva. Y terminan contactando a probablemente el mejor diseñador de chips que conocían. O sea, el señor Jay Miner, del cual hablamos hace un ratito.
Qué locura en esa época que se pueda juntar la gente a decir vamos a crear hardware, vamos a crear una nueva consola. Es raro todo lo que pasó después, donde era casi imposible, yo qué sé, 15 años después, era casi imposible hacerlo y ahora está volviendo. Ajá. De nuevo está volviendo la onda de crear hardware, de grupos pequeños que vuelven a hacer ese tipo de emprendimientos. Como que pegó la vuelta, como todo.
Claro, sí, es que en este punto estamos y ahora vamos a precisar algunas cuestiones de fechas y demás como para nada que quedarnos bien claro en qué época estamos hablando, pero hay que acordarse que estamos hablando de gente que venía laburando esencialmente en la misma plataforma desde hacía como 5 años aproximadamente. Ya hablamos de lo que era la Atari 2600 o VCS en el 82, que era una cosa que había sido diseñada para durar mucho menos. Entonces, no eran diseñadores de chips, pero sí eran programadores que se sabían de arriba abajo lo que se podía hacer con esas máquinas. Y no había una idea clara de lo que venía después, así que de pronto era tipo, che, queremos trabajar con alguna consola nueva, y les pintó hacer una... Y además conocían a Jay Miner, que era un grosso.
Obvio.
Así que, y sí, todavía como uno de tus temas favoritos, que es la diferencia entre hardware y software. En esta época donde ya hemos hablado que venía la transición entre si era consolas que se pasaba a computadoras o que no, yo qué sé. Todavía a mitad de los 80, si volvemos un segundo a lo que es Argentina, todos los que más o menos se dedicaron a lanzar computadoras acá, los Drean y los Talent y todo, cero bola el software.
Sí, la gente todavía no tenía su hardware en su casa.
Sí, claro.
Había un mercado gigantesco ahí, muchísimo más explotable, digamos, que vender software.
Así que bueno, lo contactan a Jay Miner, este señor que incluso era más grande de edad que los demás, entonces siempre le pasaba siempre estar laburando en lugares donde era el más vejete y el resto eran todos pibes. ¿En qué andaba Miner para este punto? Bueno, después de haber dejado Atari, el tipo había empezado a trabajar en una empresa fabricante de chips llamada Zymos, que a su vez había sido comprada por una empresa dedicada al equipamiento médico. Así que cuando lo contactan sus ex compañeros de Atari, Miner estaba esencialmente diseñando chips para marcapasos. Entonces le cuentan un poco este plan de armar una consola nueva, le piden que se sume a diseñar el chip de video, y a Miner no solo le gusta la idea, sino que propone pedirle financiación a sus jefes. Después de todo, el dueño de la empresa esta de equipamiento médico, para la cual él trabajaba, era un multimillonario que venía del negocio de los pesticidas. Así que saquen la cuenta de la guita que tenía ese señor. Además, decirle a un grupo de médicos y dentistas y otras personas con dinero, che, ¿te interesa invertir en un proyecto de consola hecho por ex Atari a mitad del 82? Cuando Atari estaba en el punto más alto, sonaba buen negocio. Así que se pone en marcha este proyecto. Lo que sí exigen estos inversores es que a la cabeza de esta nueva empresa que están formando pusieran a alguien con experiencia profesional en negocios. Porque bueno, Kaplan, Neubauer y Miner venían todos del palo técnico. Y es así que contratan a un señor llamado David Morse. David Morse era tanto ingeniero electrónico como ex vicepresidente de marketing de una empresa de juguetes llamada Tonka, que esencialmente se dedicaba a camiones de juguete y demás en ese punto.
Here's a real tough machine in action. Here's Tonka's mighty roughneck pickup.
A Tonka toy built Tonka tough for fun.
Mighty Roughneck pickup with Big Duke comes with everything you see here. From Tonka.
De esta forma, y ya teniendo todo para arrancar, Larry Kaplan le anuncia a sus compañeros de Activision que se va. Para ubicarnos, esto es 2 meses después de la salida del Pitfall, éxito más grande de Activision en esa época, o sea, un timing rarísimo. Y con sus nuevos compañeros, Kaplan, Miner y demás, arrancan este proyecto de consola, en ese momento de 8 bits, usando el viejo y querido 6502 de MOS Technology como procesador, y poniéndose un plazo de desarrollo de unos 2 años.
¿Cuánto hacía que había salido el Pitfall, decís?
2 meses.
2 meses. No es tan raro, en realidad. Si vos considerás el agotamiento que genera crear un producto, todas las, podés decir, los resentimientos que se crean en el equipo, o bueno, en este caso una persona sola, mientras se está haciendo la fricción con los demás.
Claro, es que el tema es que Kaplan no tiene nada que ver con Pitfall. Tenía que sentarse a ver cómo entraba la guita.
Está bien, pero una cosa es hacer el juego y después vos estás viendo el equipo. O sea, estás viendo cómo funciona la empresa. No es tan delirante decir, che, este tipo de funcionamiento para mí que no va. Y este éxito no significa que me voy a quedar acá. O sea, si sale un éxito, puedo hacer otro más. Qué sé yo, o algo diferente en otro lado.
Ah, no, sí. O sea, en ese sentido, vamos a ver que esa es un poco la filosofía, o era, no lo sé, de Kaplan, de que, nada, en el afán de que siempre se puede estar mejor, no duraba 2 minutos en ningún lado.
Claro.
Y en un comienzo esta flamante empresa tuvo un nombre provisorio bastante extraño, que era Hightoro. ¿De dónde viene esto? Bueno, el fondo de riesgo que tenía el multimillonario este, que ponía buena parte de la guita, se llamaba Hightech Ventures. Y como se la pasaban creando negocios nuevos, para acelerar todo el papelerío legal, lo que hacían habitualmente los abogados era abrir empresas con nombre simbólico y no más que una estructura corporativa, o sea, hacer todo el armazón legal. Así después, cuando querían poner en marcha una compañía real como esta de videojuegos, agarraban una de estas estructuras vacías que ya tenían preparadas y las usaban como base para poder arrancar cuanto antes. De ahí que el proyecto empiece con el nombre temporal de Hightoro. Y bueno, de entrada, el plan era no solo trabajar una consola nueva, sino también financiar en parte este proyecto desarrollando juegos y periféricos. ¿Para qué? Para la Atari 2600, obviamente, como hacía medio mundo ya en esta época. Y entonces, para reforzar la pata corporativa de este asunto, el presidente de esta nueva empresa, David Morse, este que venía de la juguetera Tonka, le dice a Larry Kaplan, che, vos que lo conocés a Nolan Bushnell, o sea, cofundador de Atari, ¿no? Ya en esa época había sido despedido de su empresa. ¿Por qué no le decís a Nolan que se sume a nuestro directorio? Bueno, dale. Así que Kaplan lo va a ver a Bushnell, no mucho antes de que Bushnell se pusiera a joder con los proyectos de robots hogareños que le trajeran la birra.
¿Se acuerdan
de eso? Bueno, un poco antes de eso, digamos. No mucho antes, menos un año probablemente. Así que Kaplan lo va a ver a Bushnell y dice, che, mirá, tenemos una compañía nueva, vamos a hacer una consola para pelearle a Atari, están tal y tal, está Jay Miner, está... Bueno, ¿te querés sumar? Y Bushnell le dice, dejá los ojiles, venite vos conmigo, que lo hacemos mucho mejor. Bueno, ¿qué hace Kaplan? Se va con Bushnell. Terrible veleta.
Está bien.
Imagínate que después nadie quería laburar con él.
Sí, igual todos nos olvidamos de todo. Está bien, lo banco un poco.
Sí. Aparte, viene Nolan y te ilumina con su halo divino.
Claro.
Te dice, vas a tener un robot que te trae la birra, le vas a decir que no.
What Bob would do would be a somewhat more amusing companion than a dog or a cat. Then you can go into what I'd call basic fetch activities. Bring me a Coke, bring me my newspaper, bring me my slippers, that sort of thing.
Kaplan se va de Activision primero para fundar Hightoro y en 3 meses se va de Hightoro para irse con Bushnell, que, spoiler alert, Bushnell lo deja de garpe, o sea, no hace nada. Y vuelve a Atari, a toda la vuelta. Y bueno, en este punto el otro que había arrancado la idea esta con Kaplan, Doug Neubauer, cuando ve que Kaplan se va, dice, bueno, yo también me voy. Así que de los 3 que charlaron el proyecto de entrada, queda solamente Jay Miner. O sea, queda solo el más veterano, el diseñador de chips, y el que venía desde hace años manija con hacer algo con el Motorola 68000. Así que en cuanto Miner se queda medio solo en las decisiones tecnológicas, dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo en una consola de 8 bits? Hagamos una de 16. Así que bueno, redondean el equipo de diseño de hardware con otro ex Atari, del cual hablábamos, Joe DeCuir, con un ex empleado de Apple llamado Ron Nicholson, y para fines del 82, ya apuntando a un hardware de 16 bits, empiezan a buscar un nombre definitivo para reemplazar este provisorio que tenían. Y siguiendo un criterio muy común del cual ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad, buscaron un nombre que apareciera antes que Apple y que Atari en la guía telefónica. Así que relojeando en el viejo y querido diccionario, se tropiezan con una de las pocas palabras en español que hay en el diccionario en inglés, que es la palabra amigo. Cualquier yankee, al menos de los estados del sur, sabe qué quiere decir amigo. Así que les pareció un nombre agradable, pero que le faltaba un poco de onda, así que terminaron optando por su versión femenina. Y así tenemos por fin, en diciembre del 82, a la empresa llamada Amiga Corporation. Sin perder tiempo, a comienzos del 83, Amiga Corporation anuncia sus primeros productos, todos en la línea de periféricos para consolas, como la de Atari o la ColecoVision, y bajo el eslogan Amiga de Power System. ¿Qué pretendía vender esta gente? Bueno, primero una línea de joysticks para diferentes consolas llamada Power Stick. Esto de entrada tuvo buena recepción, de hecho los joysticks salen a la venta y tuvieron bastante éxito, les fue bastante bien. Después anuncian un control específico para la Atari 2600 llamado Joyboard. Ahí estamos entrando en el territorio de los controles medio extraños. O sea, una plataforma donde te parás y controlás el juego inclinándote en cualquier dirección. Una especie de versión primigenia del Balance Board que saldría para la Wii décadas después. Bueno, el anuncio de este Joyboard también tuvo bastante buena recepción, así que lo lanzaron a mitad de ese mismo año. Y finalmente Amiga anuncia un periférico en la misma línea de uno que ya comentamos antes esta temporada. Si se acuerdan, alguna vez hablamos de un aparato llamado Supercharger que conectabas al Atari y te permitía correr juegos en cassette. Bueno, Amiga Corporation promete sacar a la venta algo muy similar, que le ponen Power Module, con sus propios juegos, pero el plan era que además de correr juegos en cassette, algunos estuvieran en 3D, me refiero a clásicos anteojos, lente azul y rojo, y que también pudieras usarlo para jugar online, o sea, vía telefónica con otros que tuvieran su Atari con este periférico. Si alguien en este momento está levantando la mano diciendo Vaporware, esto no salió nunca. Sí, tienen razón. No, este sí que no salió nunca. Pero bueno, probablemente hubiera salido, de no ser por cuestiones que vinieron después. Pero para no adelantarnos, en paralelo con todo esto, desde ya siguieron adelante con el proyecto a largo plazo, que era el de la consola propia. Y además de la manija de Jay Miner por trabajar con 16 bits, el presidente de Amiga, David Morse, les plantea un poco un objetivo un poquito ambiguo, digamos, pero que en realidad abre el camino para varias innovaciones técnicas en el laburo de este equipo. Me refiero a lo siguiente, Morse les dice que él quería que la consola se destacara en la calidad de animación. O sea, el tipo quería que pudieran mostrar casi como si fueran dibujos animados en tiempo real. Que era un poco mucho sin un Laserdisc, ponele, en esa época. Pero estamos hablando en la época donde el Laserdisc empezaba a tener peso. Entonces sospecho que puede haber habido algún tipo de influencia directa o indirecta. Así que con esta idea muy básica, el equipo avanza por varios frentes. En cuanto a lo visual, para empezar, la consola tendría un chip dedicado a gráficos, como corresponde, una paleta de 4096 colores, que como referencia, digamos, para otro hardware de la época, la Nintendo Family Computer, que estaba en desarrollo, tendría una paleta 9 veces más chica. Después tendría un par de coprocesadores, capaces de ejecutar instrucciones independientemente del CPU y así, en este caso, generar todo tipo de efectos visuales sin que el procesador tenga que mover un dedo. Y además, justamente como recién decía, estamos en época de conectar reproductores de Laserdisc a computadoras. Por no mencionar que un miembro del equipo le pintó que se pudiera grabar el gameplay de esta máquina en una videocasetera. Se decidió que los gráficos se iban a generar en esta consola siguiendo el método de video entrelazado. ¿Se acuerdan de nuestro amigo el barrido de pantalla?
¿Cómo olvidarlo?
Inicio de la temporada.
Sí. ¿Cómo olvidarlo?
Don Barredor.
Bueno, el video entrelazado consiste en generar las imágenes dibujando primero todas las líneas impares y en la siguiente pasada todas las líneas pares. Distinto a lo que hacían las computadoras o consolas de la época, que seguían el método de escaneo progresivo, que es dibujar todas las líneas de la imagen en la misma pasada, que es lo que nosotros dijimos cuando hablamos al principio de la temporada. Bueno, esto de usar video entrelazado, por ahora, es una curiosidad que la vamos a dejar acá, como detalle menor, pero como va a resultar clave en el futuro de esta plataforma, no lo pierdan mucho de vista. Y por el lado del sonido, de nuevo, tratando de acercarse a esta idea de tener las animaciones más espectaculares posibles, también tendremos un chip dedicado, en este caso con sonido estéreo de 4 canales, que quedarían 2 paneados bien a la izquierda y 2 bien a derecha, y que en lugar de funcionar como un sintetizador generando los sonidos en tiempo real, como en la Commodore 64, por ejemplo, lo que tendría sería la capacidad de reproducir muestras de sonido, samples, o sea, sonidos pregrabados, directamente desde la memoria. Esto sé que es medio técnico, pero bueno, como recién estamos en el desarrollo de la plataforma y nos falta un trecho en la historia, tengan un poquito de paciencia que los ejemplos sonoros que nos hacen falta los vamos a explorar, pero más adelante. En resumen, es que este chip de sonido no iba a ser un sintetizador común, sino esencialmente un reproductor de samples de 4 canales. Y siguiendo una tradición que venía en parte de Atari, el equipo le pone a cada uno de estos coprocesadores un nombre femenino. El chip gráfico empezó llamándose Daphne y en su evolución terminó como Denise. El chip de audio se llamaba Porsche y terminó llamándose Paula. Y un tercer coprocesador dedicado, entre otras cosas, a controlar y coordinar las operaciones de todo este conjunto, se llamaría Agnes. Por su parte, la consola en sí misma, que en este punto era apenas un prototipo, será bautizada Lorraine, en honor a la esposa de David Morse, que era el presidente de la empresa. Era lógico que con tanto laburo de diseño, en un hardware tan particular, este conjunto de chips, o chipset, como se suele decir, se pensara eventualmente para usarse en distintas configuraciones. La consola en este punto era la más básica, le llamaban como la versión 1.0. Pero en un momento empiezan a contemplar otras 3 versiones posibles más. Ya en formato computadora serían esas otras versiones. La 1.5, que le llamaban, sería un modelo para el mercado de las redes informática. La 2.0 sería una computadora hecha derecha, pero sin mucha capacidad de expansión. Y la 3.0 sería tipo IBM PC, o sea, computadora grosa, con posibilidad de expansión, disquetera, incluso hasta disco rígido. De nuevo, estamos todo en etapa de plan, de qué podemos hacer con esto. Bien, tenemos entonces un equipo desarrollando una consola para ganarle a Atari, y estamos en el año 83. Para poner las cosas un poco en perspectiva, repasemos un poco lo que sabemos del 83 que tuvo Atari, y por extensión, el mercado de consolas en Estados Unidos.
Trouble at Warner's, the giant behind Superman, Computer Cable, the Pittsburgh Pirates, Atari, and more. Alleged scandal has its stock tumbling. What's going on? Monday, watch ABC's World News Tonight.
En febrero del 83, Warner Communications, los dueños de Atari, anunciaron los números definitivos del último trimestre de su año fiscal. Porque ellos, el año fiscal de Atari, de Warner, perdón, cerraba ahí en febrero. O sea, venimos de la clásica cuestión de que en diciembre del 82 anuncian una aproximación para sus inversores, digamos, hacer un informe para inversores con respecto a cómo se vienen los números, y ahí es donde dicen, che, mira que no crecimos tanto como parecía, y eso es lo que se suele atar con la salida de ET, bueno, toda esa larga cuestión que conocemos. Bueno, los números finales de cómo nos fue aparecen acá. Aparecen después de febrero del 83, porque ahí Warner, siendo empresa pública, tiene que anunciar, bueno, acá están las estadísticas finales. Y resultó que, comparando el último trimestre del 81 fiscal y el reciente último trimestre del 82 fiscal, o sea, comparando los dos últimos de los últimos 2 años, bueno, habían tenido un descenso en las ganancias del 99,1%. Eso es que te vaya mal. Si alguno tiene alguna duda. Situación que conocemos, los galpones están llenos de cartuchos, los negocios están llenos de cartuchos, las distribuidoras están llenas de cartuchos. El CEO de Atari, en lugar de aceptar devoluciones y comerse las pérdidas, le ofrece descuentos a los negocios y distribuidores, digamos, para motivarlos a seguir vendiendo. O sea, siga vendiendo que vamos a salir del pozo.
Bueno, ¿y cómo vamos a salir? Pues cavando.
Y a la par de todo esto, rondas de despidos. O sea, sin ir más lejos, el mismo Ray Kassar, que es el CEO de Atari, es despedido en un punto. Así que en septiembre del 83, Atari elige un nuevo CEO, tipo que venía de marketing de Philip Morris, llamado James Morgan. Tipo, obviamente sabía pugnada el negocio de videojuegos, como tenía que estudiar la situación, frena todo el desarrollo por cerca de un mes. Es decir, que Amiga Corporation trabaja en juegos y accesorios para consolas, además de diseñar su consola propia, mientras a su alrededor ese mercado se está yendo a la mierda. Y ahí es donde empiezan a cambiar los planes. ¿Vieron esos juegos que anunciamos? Bueno, no, en realidad vamos a sacar menos cartuchos, pero cada uno de esos cartuchos van a traer varios juegos. Bueno, no sucedió nunca eso. Aquel periférico para jugar juegos en cassette, cancelado también. Y lógicamente los que ponían la guita para que Amiga siguiera adelante, también estaban un poquito nerviosos con todo lo que estaba pasando. O sea, a estos inversores les habían dicho que la idea era autofinanciarse vendiendo productos para el mercado de las consolas. Después les dijeron, che, no vamos a hacer una consola de 8 bits, va a ser de 16. Y ahora todo ese negocio se está yendo a la mierda. Y los de Amiga encima empiezan a hablar de hacer, en lugar de una consola, una computadora. Demasiada incertidumbre para alguien que pone plata. Así que hacia fines del 83, esta empresa de equipamiento médico que invertía en Amiga, decide dejar de hacerlo. Amiga queda colgando de un hilo. Y la única razón por la cual se compran, digamos, unos meses más de vida es porque hacen un rejunte de pequeños inversores, como para pasar el invierno, porque el presidente de Amiga vende su Porsche y porque Jay Miner pide una segunda hipoteca para su casa. Bueno, nos compramos unos meses.
Habla de los juegos, maldita sea. Cómete los juegos.
Cómete los juegos.
Nada.
Cómete los malditos juegos. No hay juegos
en este episodio, señor. No hay.
¡Ya cómete la maldita naranja!
En síntesis, Atari está en problemas. Amiga está en problemas. Y en un momento, en noviembre del 83, estas dos empresas tienen una reunión. Como Amiga está buscando inversores, y en ese contexto convencer a alguien de que te ponga plata en un proyecto relacionado con videojuegos era la propuesta más absurda que el universo, no les queda mucha otra que hablar con las pocas empresas que, a pesar de todo, siguen teniendo fe en ese mercado, como la propia Atari. Así que se juntan, surge una propuesta de cederle a Atari la tecnología que vienen diseñando para que Atari hiciera una consola nueva, mientras Amiga usaría esos chips, digamos el chipset, para hacer una computadora. Y la idea es que ambas plataformas fueran compatibles entre sí. Con esta idea, el 21 de noviembre del 83, Atari y Amiga firman una carta de intención. No era un acuerdo concreto. Era más un documento con la intención de negociar eventualmente una licencia bajo términos más o menos como los que estaban puestos ahí. Todo esto Amiga lo hace poniendo la mejor cara, para que no se note que no tenían guita ni para el bondi de vuelta. Porque más aún teniendo en cuenta que había varios ex Atari en Amiga, no estaban muy entusiasmados de volver a asociarse con sus, entre comillas, antiguos jefes. Pero se les terminaban las opciones. Y bueno, como a partir de este punto las historias de Atari y de Amiga quedan entrelazadas, vamos a ir alternando un poco entre la situación de estas dos empresas. Y mientras del lado de Amiga ya entendemos el interés de asociarse con Atari, sería importante entender cuál era la idea del otro lado. O sea, ¿qué buscaba Atari, que venía perdiendo millones de dólares a diario? Repasemos qué productos tenía Atari en la calle a fines del 83. Estaba la vieja 2600.
I'd like an Atari 2600 system, please, and everything that goes with it.
Everything? You sure you want everything?
I want everything.
Now you get a new low price, up to $30 a rebate office, and a free pack.
Is that everything?
It's not everything. You can get nearly 300 different cartridges.
300?
That's nothing.
It's something.
But it's not everything. Soon there'll be a voice module, trackball, remote-controlled joysticks, and a computer keyboard.
It's amazing.
It's amazing, but it's not everything.
It's not everything.
Soon there'll be educational games, too.
Is that everything?
That's everything. For now.
For now, the Atari 2600.
Now get up to $30 in rebate offers plus a free Pac-Man.
También estaba su sucesora, la 5200.
The most earth-shattering dig-dug.
Super system.
The most realistic joust.
Super system.
Pole position at its hair-raising best.
Super system.
Only on the Atari 5200 Super System. Now at its lowest price ever.
Super system.
Que llevaba un año en el mercado y era un fracaso total. Computadoras seguían dando vueltas, la 400 y 800. En realidad, a raíz de la aparición de la Commodore 64, Atari tuvo que apurar modelos nuevos de computadoras por primera vez en muchos años. Sacan varias. Primero la 1200XL, 600XL y 800XL.
You know, the best part of telling you about the new Atari XL home computers is that I get to try them out. They sent me everything. I feel like a kid in a computer store. With any computer, you have to learn a few new things. But Atari is going to a lot of trouble to make it easier for you. See, it's testing itself.
Y después Atari seguía haciendo arcades, obviamente. Pero bueno, estamos en este caso enfocados en lo hogareño. Entonces, con este panorama, el nuevo CEO de Atari, James Morgan, después de estudiar la situación durante un mes, empieza a hacer ajustes. Siguen con despidos, pasan la fabricación al exterior para ahorrar costos. Por fin destruyen algo del stock acumulado, el famoso agujero del desierto, con los cartuchos no solo de T, no solo cartuchos, bueno, eso es en estos primeros meses con Morgan. Y como línea general para los hogares, el tipo considera que Atari se metió demasiado en home computer, como que se distrajeron mucho por ese lado y que en parte por eso no les fue bien tratando de suceder a su consola insignia, ¿no? A la 2600, ya dijimos que la 5200 es un fracaso total. Y que técnicamente no era más que la Atari 400 metida en una caja formato consola. O sea, que ya era vieja para cuando la sacaron. Así que Morgan plantea que para salir de ese pantano necesitan volver a focalizarse en consolas. Pero de un hardware que esté a tono con los avances de la época. De ahí que cuando aparece Amiga Corporation, con un prototipo de consola más que interesante, la gente de Atari, en lugar de espantarlo con la escoba, dice, bueno, quizás esto sea lo que estamos buscando para pasar de página y dejar atrás este momento espantoso. De cualquier manera, la propuesta de Amiga no era la única opción de hardware nuevo que tenían. Meses antes, si se acuerdan, habían dejado pasar la oportunidad de distribuir la Famicom en Estados Unidos. Pero además de esto, tenían un proyecto de consola nueva, que había surgido como todas estas últimas opciones fuera de la compañía. Era una propuesta que le había hecho directamente a Warner, o sea, a los dueños de Atari, un estudio que llamaba General Computer Corporation. Eran los pibes que habían esencialmente inventado el Miss Pac-Man. Un grupo de flacos que estudiaban ingeniería en MIT, a fines de los 70 empiezan a hacer placas para modificar arcades. La primera que hacen es una modificación del Missile Command de Atari. O sea, le hacen una placa para que, no sé, cambie la cantidad de misiles y los niveles y darle más vida a eso. Cuando se entera Atari, le dice, hola muchacho, ¿cómo va? Acá tienen demanda por $15 millones. Pero bueno, al final de cuentas, la gente de Warner dijo, ¿para qué vamos a gastar guita en estas cosas legales? Que vengan estos pibes a laburar con nosotros. Así que desde entonces, Warner los había contratado para que trabajen en Atari. Terminarían siendo, entre otras cosas, los responsables de la mitad de los juegos para la Atari 5200. O sea, eran casi como un estudio, lo que hoy le diremos first party, de Atari. Y cuando ellos les mandaron el prototipo de esa 5200 para hacer juegos, con lo clara que lo tenían con la tecnología, dijeron, para, esto es un Atari 400 en consola, esto es viejísimo. Así que ellos mismos se ponen a hacer un proyecto para hacer lo que les parecía un sucesor digno de la 2600. Todavía le llamaban 3600, ese proyecto después llamaría distinto. Era una consola que le habían presentado estos flacos a Warner y que era una de las opciones que tenía Atari ahí, como para ver si lo usaban como su siguiente hardware. De hecho, puede ser que la existencia de este proyecto hasta un punto haya influenciado la demora de Atari para cerrar el trato con Nintendo, porque en los papeles era más avanzada que la Famicom. Así que bueno, desde el punto de vista de Atari, sobre todo de su nuevo CEO James Morgan, la salida de esta crisis está en una nueva generación de consolas. Tienen este proyecto de estos flacos del MIT, llamado provisoriamente 3600, tienen por otro lado este proyecto de Amiga Corporation, que desde el punto de vista de ellos andás a ver si son capaces de cumplir con lo que prometen. Así que por ahora no tienen más que una carta de intención. Y así llegamos al año 1984. Y en el mismo mes de enero hay dos eventos de suma importancia para esta historia. Vamos a empezar por el de influencia más directa. Como sabe todo oyente fiel de Modo Historia, en enero se celebraba la Consumer Electronic Show, o CES, en... ¿qué ciudad, muchachos?
Detroit.
No, señor.
No, Chicago, perdón.
Tampoco.
Las Vegas, perdón.
Ahí está.
No, perdón, siempre me equivoco. Sí, claro, no, enero, en invierno.
Enero.
Invierno.
Y sí.
La Club Nintendo de
en
febrero.
En invierno, ¿no? Vamos al lugar calentito.
Sí, cierto. Perdón.
Si lo haces al revés, sí, si te mandas en enero en Chicago, ¿sabes qué?
Sí.
Salí volando el viento, no puede bajar ni del avión.
Y ahora hay solamente una.
Exactamente. Muy bien. Ahí está.
No, aprendí la lección.
Tienen cuatro.
Qué botón. Como le deja la manzana en el escritorio.
Y la CES de enero del 84 fue particularmente importante para Amiga Corporation. Porque después de más o menos un año desarrollando su prototipo de consola, la Amiga Lorraine, por fin la iban a exhibir. Y esta presentación tenía más importancia todavía, porque como dijimos antes, estaban quemando reservas y necesitaban financiación ya mismo. Así que además de su stand con los productos como el joystick y demás cuestiones, organizaron un espacio para demostrar el prototipo de Lorraine en privado, para un selecto grupito de gente de la industria y medios y demás, acuerdo de confidencialidad mediante. Y para la ocasión, la gente de Amiga prepara una demo muy famosa que consistía en la animación de una enorme pelota cuadriculada que rebotaba de un lado al otro mientras también giraba sobre su eje. Visto hoy, es de una austeridad notable, pero a comienzos del 84 era lo más 3D que ibas a ver en tu vida.
Y sí.
Así que la respuesta de los potenciales inversores que vieron esta demo, entre otras, fue muy entusiasta, pero nadie se animó a poner un mango. De nuevo, estamos ya con los pies firmemente en la era en que hablar de una consola de videojuego empezaba a ser jeta en Estados Unidos. Así que esta gente de Amiga está en graves problemas. Salvo por la visita de un par de estudios en particular que pasan por esta muestra a ver el prototipo. Y el primero que vamos a comentar fue Commodore. Así que terminamos de armar el triángulo entre las tres empresas involucradas en esta historia. Empezamos con Amiga, nos metimos con Atari y ahora tenemos a nuestros amigos de Commodore. Situación de Commodore a comienzos del 84. Commodore 64 a full. Acaba de ganar la guerra de precios. Mucho crecimiento interno, cada vez más gente, pero también muy poca definición sobre ¿y ahora después qué hacemos? Una situación agravada por el descontento de muchos empleados que renunciaban a Commodore porque sentían que nuestro CEO favorito Jack Tramiel los había cagado en algo. Mm. A ver, para fin del 82 se habían ido los tres ingenieros clave del equipo que creó la Commodore 64. Para quienes se acuerdan de episodios previos, Charles Winterval, Charpentier y Bob Yannis, habían terminado de diseñar la Commodore 64, les habían prometido un bono, después era no, en realidad, qué sé yo. Y después, en lugar de renegociar aumentos, les congelan a todos los sueldos. Porque si les aumentamos, la curva de ganancia de la empresa va a parecer chata y no queremos que vean eso los inversores. Váyanse a la mierda, déjenme doctorear. Así que se iban muchos de los mejores. De la manera que años antes los grosos de Atari se iban para formar Activision, los grosos en este caso de ingeniería de Commodore también se iban. Y si tienen buena memoria, también recordarán que justamente en la CES de enero del 84 que estamos hablando es en la que Jack Tramiel se pelea a muerte con el mayor accionista de Commodore y termina yéndose. Así que si bien, digamos, la partida de Tramiel sería un poquito después de esto, la gente de Commodore toma nota cuando ve la Lorraine, porque por más éxito que venía teniendo la 64, los proyectos que tenían ellos dando vuelta eran todos de 8 bits. No de 16. Matías se va a acordar probablemente, nosotros en la escuela tenemos la Commodore 128.
Sí.
Esa era una de las que estaba en diseño en esa época. Fue la última de la línea 8 bits de Commodore, pero tardaría años en salir. You better be good. You better look straight. Cause you really want that 128. Commodore 128.
do get dates. For English math and science class, and it's fun to hack around. Tell your folks you need a higher intelligence at a lower price. Commodore is new one.
Sí, me acuerdo que hicimos el salto entre la 128 y en la secundaria la PC.
La PC o la XT.
Y así, y esto.
¿Vos te acordás? Encima no fue un cambio solamente... Anécdotas que no le importa a nadie. No fue solamente un cambio de computadora, sino de aula.
Sí, claro.
Las Commodore estaban abajo y después las PC estaban arriba, ¿no? La alegoría, ¿no? Más cerca del cielo.
¡Qué bella metáfora!
Muy pintoresco.
Bueno, después tenían una serie de computadoras con un chip de video y sonido bajo costo que se llamaba TED, que pasan sin pena ni gloria. Ahí quienes conocen estaba la 116, la Commodore 16 que sale en Argentina, que era un poco lo mismo pero con un teclado estilo Commodore 64. Y después la más cara, que era la Plus 4, porque venía, se llamaba Plus 4 porque venía con 4 aplicaciones en memoria. O sea, con un procesador de texto, hoja de cálculo, algo para gráficos y un file manager. O sea, el lineup de Commodore para el 84 era tristísimo. Esa era la situación. Por ahora quedémonos en las 10 de enero de ese año, justo antes de la partida de Jack, con algunos de Commodore mirando aquel prototipo de Amiga Corporation y asintiendo con la cabeza mientras la cámara se les acerca lentamente hacia un primer plano. Pero bueno, yo dije hace un rato que hubo dos estudios de importancia que vieron la Amiga Lorraine en funcionamiento en este evento. Y nos toca volver al segundo. Digo volver porque se trataba de Atari. Atari había firmado aquella carta de intención con Amiga, menos de 2 meses antes. Pero ahora tenían oportunidad de ver ese dichoso hardware en funcionamiento. Y resultó más impresionante de lo que imaginaban. La gente de Amiga, por más desesperada que estuviera por plata, consideraba Atari como último recurso. Pero al final Atari terminaba siendo la única que realmente le interesaba invertir en ello. Entonces Atari les empieza a romper la paciencia a los de Amiga para hacer un acuerdo de licencia propiamente dicho, que le permitiera a Atari usar de forma exclusiva ese conjunto de chips en una consola propia de 16 bits. Así que bueno, la gente de Amiga, que ya estaba con la soga al cuello, agarra viaje siempre y cuando vean algo de plata por adelantado. Así que en la negociación determinan lo siguiente. 2 puntos. Amiga le ofrece a Atari 1 millón de acciones de su compañía. Y Atari le ofrece 3 palos verdes a Amiga Corporation de la siguiente manera. Les damos 500.000 ahora por firmar el acuerdo preliminar. 1 millón más cuando firmemos el acuerdo definitivo. Y después 500.000 por cada uno de estos 3 chips custom que hicieron, esto que tenían nombre Agnos, Denis y Paul. En cuanto estuvieran listos los chips, Amiga le devolvería la inversión a Atari vendiéndoles 1 millón de acciones a razón de $3. O sea, yo te doy 3 palos verdes, después te lo devuelvo en forma de acción. Y con esos 3 palos verdes financio lo que me queda del proyecto. Para Amiga era un manotazo ahogado. Y encima, durante las negociaciones, Atari empieza a presionar para tener, además de la exclusividad para consolas, derechos no exclusivos para utilizar estos chips también en home computers. O sea, de pronto le empiezan a pedir competir directo contra Amiga en un punto. Bueno, ya Amiga está jugadísima, lo único que pueden hacer es poner una fecha, o sea, un margen como para frenar un poco a Atari. Onda, bueno, sí, está bien. Pueden hacer una computadora también con esto, pero tienen que esperar 2 años. Cosa de que Amiga estuviera primero. Así que a regañadientes y al grito de dame los $500.000 que me vence la BL, Amiga Corporation firma un acuerdo preliminar con Atari el 7 de marzo del 84. Para que todo esto sea efectivo, faltaba firmar un acuerdo definitivo y se determina que lo van a tener que hacer antes del 30 de junio. Si para el 30 de junio no firman un acuerdo definitivo, entonces el preliminar queda como contrato vinculante. La única diferencia es que en ese caso Atari no pagaría ninguna regalía posterior alguna. O sea, básicamente Atari pone una cláusula para que le dan una plata a Amiga. Si Amiga se la llega a patinar y no cumple con su parte, bueno, Atari se queda con esos chips sin poner un peso más. Y si por alguna razón Amiga trata de salirse o quiere salirse de este acuerdo, la única opción que tienen sería devolverle a Atari ese medio millón inicial más intereses antes del 30 de junio. Cosa que era más que complicada, porque no tener un mango partido al medio.
Es como la inversión más segura del mundo.
Y sí,
más un préstamo.
Sí, claro.
Y si te va bien, me va bien a mí, chao.
Exactamente. Atari estaba bastante confiada dentro del asunto porque ellos se ponen, apenas firman este preliminar, se ponen a laburar de una en un hardware con esos chips, por más que les digan, bueno, computadora espera 2 años, cosas por el estilo. Necesitaban salir con algo avanzado y esta gente claramente tenía algo que iba por ese camino. Mientras Amiga, bueno, con esos 500.000, dice, manda a fabricar los chips de una vez. Ahora siguen buscando inversores. Ya no solo para seguir a flote, sino para no tener que casarse con Atari. Pero bueno, hace un rato comenté que hubo 2 eventos importantes para esta historia en enero del 84. Recién charlamos lo que pasó en la CES de Las Vegas entre el 7 y 10 de enero, donde Commodore ve esto, Atari también. Bien. Bueno, en el mismo enero del 84, apenas 2 semanas después de la CES, sale a la venta en Estados Unidos la primera Apple Macintosh.
On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Hemos mantenido Apple mayormente al margen de esta historia porque, salvo por la línea Apple II, los videojuegos no han sido prioridad para sus plataformas. Además de que, bueno, por lo general apuntaban a otro nivel de poder adquisitivo, ¿no? De la Mac, de hecho, sale $2,500
oh,
a la venta.
Tranca.
Y bueno. ¿Qué querés? Es una Mac, viejo. ¿Y qué es eso? ¿Una cosa nueva? No importa. Apple siempre supo vender sus cosas y la gente quería una Mac sin saber lo que era una Mac. Queremos mencionar brevemente esta máquina porque, por un lado, se trataba de una computadora que usaba el mismo procesador que venía usando Amiga para su proyecto. Y además porque se la considera la primera computadora personal en popularizar, digámosle así, la idea de una interfaz gráfica de usuario. O sea, me refiero al detalle que hace que hoy, al usar una computadora con un mouse y demás, llevemos el dibujito de una flecha al icono de un juego, hagamos 2 clics, carguemos el juego, en lugar de tener que tipear cosas como load, comillas, asterisco, comillas, 8,1 como la Commodore.
Sí. Arrastrar algo a una papelera de reciclaje.
Absolutamente. Toda la metáfora del escritorio. Claro. Digamos, la papelera de reciclaje, las carpetas que se parecen a carpetas, los archivos. Bueno. Antes de que estallen en ira algunos que están escuchando esto, no, Apple no inventó esto. No inventó la interfaz gráfica de usuario, la inventó Xerox. La metáfora de escritorio también es de Xerox. Tampoco inventó el mouse. O sea, eso se inventó en el Stanford Research Institute.
Tampoco inventaron el monitor.
Tampoco inventaron el monitor, ni el teclado.
Ni el teclado, ni la electricidad, casi diríamos.
Ah, no sé, ¿eh? Ojo, porque Apple capaz que es capaz de convencerte de cualquier cosa. Es más, cuando entra, me acuerdo de esto, pero bueno, cuando entra IBM a las computadoras personales, años antes de esto, Apple publica una famosa publicidad en gráfica, que dice, bienvenido IBM, como diciendo, te damos la bienvenida a nuestro territorio, porque dice, cuando Apple creó la computadora personal,
claro,
marketing extraordinario.
Genios.
Expertos en reescribir historias. Sí. Pero bueno, ni siquiera la Mac fue la primera máquina de Apple con interfaz gráfica, porque antes tuvo la Lisa, pero Lisa costaba $10,000, así que...
Hablamos de popularizar, no de inventar.
Exacto. Nadie está hablando de inventar, está hablando de hasta cierto punto popularizar. Tampoco es que la Mac fue masiva con este precio. Pero sí instaló en la cabeza de mucha gente, particularmente de quienes trabajaban en la industria del hardware y software, que este asunto del mouse y el escritorio y los iconos era la forma en que se iban a controlar las computadoras en el futuro. Por el impacto de la Mac y el no menor detalle de la innegable caída del mercado de consolas en Estados Unidos, con el pasar de 2 meses, la Amiga Lorraine termina de mutar de la consola accesible, que era al nacer, a una computadora alta gama, y que eventualmente tendría su propia interfaz gráfica de usuario. Ahora bien, el reloj corría con respecto al acuerdo que tenían con Atari, seguían sin encontrar nuevos inversores. Pasó tanto tiempo que llegamos a la segunda CES del año, 3 al 6 de junio del 84. Última gran oportunidad de llamar la atención con Lorraine. La gente de Amiga vuelve a organizar, junto a su stand, una zona privada para medios, para invitados con plata, para volver a mostrar su hardware. Ahora en su nuevo formato, digamos. En las IES de enero la respuesta había sido de asombro y de desinterés por invertir en lo que todavía era una consola. Ahora estamos en junio, los de Amiga veían con orgullo cómo todo el mundo seguía asombrado con su Lorraine, que incluso algunos medios la describirían como la computadora más avanzada del momento, ya en esa época. Pero luego, esta gente que boquiabierta ante las capacidades de esta máquina, casi siempre les hacían la misma pregunta a los de Amiga. Che, qué lindo. Y es compatible con la PC de IBM, ¿no? Bueno, hace un ratito escucharon el audio de la famosísima publicidad que anunciaba la aparición de la Macintosh. Algunos la consideran la mejor publicidad en la historia, ¿no? Dirigida por Ridley Scott. Para quienes no la vieron, ¿de qué va la publi, muchachos?
Uy, qué difícil contar la publicidad de Ridley Scott. No, es...
no es difícil.
No es difícil, es bastante simple. Es como un... aparece en un escenario como que se siente ya desde la primera escena como opresivo, monótono, gris, todo homogéneo, que es como una especie de futuro distópico, como un gobierno totalitario donde un montón de humanos, todos iguales, súper homogéneos, están viendo en una pantalla a una especie de líder, como de Gran Hermano. Bueno, y ahí viene la conexión, que supongo que charlaremos ahora, donde está dando como una especie de discurso proselitista. Bueno, entonces está toda esa gente viendo ese discurso en la gran pantalla y de fondo viene corriendo en color, porque el resto es como todo súper monocromático, una señorita en ropa muy ochentas deportiva, súper, o sea, más ochenta que eso no se consigue, perseguida por una especie de grupo militar, como de policías, y viene con un martillo gigante en la mano que lo tira contra la pantalla y destroza la pantalla. Termina ahí con el mensaje.
Sí, o sea, decía que Apple iba a presentar Macintosh. Y con eso vamos a entender por qué el año calendario, 1984, no iba a ser como la novela, 1984. ¿De qué o quién nos viene a liberar Apple? O sea, ¿quién es la presencia que en el mundo de la informática, como bien dijiste, convertía todo en homogéneo, en gris, en rígido? Bueno, IBM.
Claro.
O sea, era toda una metáfora de Apple nos va a liberar de IBM, porque IBM es la corporación. E IBM está expandiéndose cada vez más en las computadoras personales. O sea, hace rato estamos con la IBM PC, que había sido adoptada masivamente por el mundo empresarial. El año anterior había aparecido la XT, meses después de esto aparecía la AT, había cada vez más software. Y mientras aparecían empresas como Compaq, que se fundaban con el expreso objetivo de crear clones de la línea de IBM PC. Entonces se empezaba a construir este ecosistema donde lo que no era dominado por IBM hacía que alrededor, como con la Atari 2600 en consolas, otros hicieran clones. Incluso la rama alemana de Commodore por esa época desarrollaba su propia máquina compatible con la IBM.
Aparece, no, pero está siempre presente esta idea de Apple eligiendo un enemigo.
Claro que sí.
Que va cambiando con el tiempo. En ese momento sería IBM, después tomó la forma de Microsoft.
Y después con Epic lo usaron al revés. O sea que Epic, cuando se armó el quilombo hace algunos años, Epic difundió esta publicidad como diciendo, claro, Apple, vos te hacías la liberadora.
Es que exactamente. De hecho, en la publicidad, en un momento, hablan como de jardín protegido.
Ah, sí, de pura ideología.
Así. Y sí, en Apple generalmente se define el ecosistema de Apple como un jardín vallado, como el Walled Garden.
Sí, claro, la metáfora, sí. Sí, como Nintendo históricamente también.
Exactamente.
Y bueno, la idea de Steve Jobs con esa publicidad, digo, no fue el creador de todo, por supuesto, pero obviamente representaba mucho su épica. Le dijo a los ejecutivos de la empresa cuando presentaron este comercial ahí internamente por primera vez, dijo, miren, Orwell va a tener razón si IBM logra copar todo el mercado. Pero al director de Apple la publicidad no le gustó un carajo. O sea, eran todos tipos grandes, digamos, el directorio, ¿no? 50, 60 años. Y se encuentran con una publicidad cara, oscura, deprimente, que ni siquiera muestra el producto en venta. O sea, no ves una Mac en ningún lado.
Sí.
que usó skinheads como extras durante el rodaje. Y que encima se tiraban contra el mundo empresarial al cual pretendían venderle la Mac. Entonces, si se exhibió fue porque Apple había pagado un dineral para tener 3 minutos de publicidad en las tandas del Super Bowl. Cuando el directorio vio eso dijo, ni en pedo, pongan esto al aire, revendan esos 3 minutos. Y como terminaron pudiendo sacarse encima 2 de esos 3 minutos, les quedó uno, Jobs sobre la hora dijo, pásenlo. Siempre se ensalza, digamos, la leyenda de esa publicidad diciendo que se pasó solamente una vez. No es así, en realidad, o sea, nunca fue el plan pasarlo una sola vez. En la práctica se pasó antes del Super Bowl en canales locales. Después del Super Bowl lo levantaron todos los noticieros. Así que se vio más de una vez, digamos. Pero bueno, todo el asunto es que para el 84, si ibas a meterte en computadoras personales de alta gama, ibas a tener que lidiar con IBM. Por eso, en las CES de junio de ese año, todos preguntan si esta amiga Lorraine iba a ser compatible con IBM. Y no, no era compatible. Así que teníamos una empresa amiga queriendo entrar en el mercado de hardware, vendiendo una computadora zarpada, que claramente barata no iba a ser, y no era compatible con la PC. No, gracias. Y así pasa de largo, la segunda CES del año y Amiga no tiene nuevas ofertas. Quedan 24 días para la fecha límite establecida con Atari. O les devuelven el préstamo, o negocian un acuerdo nuevo, o esencialmente les entregan todo su laburo por 3 palos verdes y punto. Hasta que el 14 de junio llama Commodore. Desde el punto de vista de Amiga, el llamado sale de la nada. Pero la gente de Commodore tenía sus motivaciones, que vamos a analizar más adelante. Por lo pronto, Commodore había visto la Lorraine, les había impresionado, y querían hablar con Amiga para hacer algún acuerdo, porque, como establecimos antes, el lineup de lanzamientos que tenía Commodore ese año venía tristísimo. No tenían casi nada en gateras. Su CEO histórico Jack Tramiel se había ido. La empresa estaba medio perdida. En palabras del principal diseñador del Commodore 128, en referencia a la partida de Tramiel, sin el lobo las ovejas empezaron a multiplicar.
Oh, o sea, deme lo más Jack Tramiel que tengo.
Y no había más Jack Attacks. O sea, dejó un agujero gigante el tipo. Commodore necesitaba también una plataforma nueva. Así que 5 días después del llamado de Commodore, 19 de junio, el presidente de Amiga, Dave Morse, se toma un avión a las oficinas de Commodore en Pensilvania. Se junta con varios ejecutivos y con el CEO que reemplazó a Tramiel a menos de 2 semanas de la fecha límite con Atari. Así que el presidente de Amiga, sin dar mucho detalle, les dice, tenemos que apurarnos, si se puede hacer algo que sea ahora. Commodore entonces manda algunos ingenieros a las oficinas de Amiga, que eran en Santa Clara, California, a inspeccionar estos dichosos chips. Y el veredicto es, sí, esta gente de Amiga tiene lo que necesitamos. Así que el 27 de junio de 1984, Commodore y Amiga redactan un borrador de acuerdo. Y ahí es donde Dave Morse, gran negociador, aprovecha para jugarse la última carta y le dice, mire muchachos, yo sé que falta todavía para las negociaciones, recién empezamos, pero la realidad es que nosotros dentro de 3 días tenemos que haber firmado con Atari o haberles devuelto la guita, porque hicimos este acuerdo, estamos al horno, o sea, puso todas las cartas sobre la mesa. De hecho, Morse tenía una reunión con Atari estipulada para el día siguiente, para el 28. Bueno, después de hablar con Commodore, el presidente de Amiga cancela la reunión con Atari el 28. Y el día 29 de junio de 1984, o sea, 24 horas antes de la fecha límite, el señor Morse de Amiga y un compañero del trabajo, Bill Hart, que era el que se había encargado de buscar inversionistas, se apersonan en las oficinas de Atari. En su poder llevan un cheque por los $500,000 de préstamo más intereses. Dinero obviamente provisto por Commodore. Además de una carta con una pequeña declaración. Y acá tenemos un par de versiones ligeramente distintas de lo que pasó en esa reunión, pero vamos a ir con la del de Atari, que por lo menos la dijo bajo juramento. Según John Farrand, presidente de Atari, Dave Morse, presidente de Amiga, le explica que, mire, nos queremos abrir del acuerdo, les vamos a devolver la plata, La razón es que el acuerdo implicaba que los chips tenían que estar listos para esta época y la realidad es que todavía no funcionan bien. Bueno, esa es la explicación. El de Atari les dice, miren, yo en particular no sabía de esta fecha límite porque no estaba metido tanto en eso. Si lo que les preocupa es que nos quedemos con toda la tecnología una vez que venza el plazo, no se preocupen, no tenemos intención de hacer eso. O sea, no hace falta que nos devuelvan esa plata. Extendemos los plazos y listo. Pero los de Amiga insistían con entregarle el cheque. Tómamelo, que mi plata no vale. Así que, medio caliente ya el de Atari, según él les dice, bueno, esperen, porque yo no puedo aceptar esto sin consultar con los abogados. Y los deja, los de Amiga, ahí esperando un rato en la oficina. Es importante tener en cuenta, estamos en Atari. Pocos meses antes de esto, Atari había anunciado sus resultados para el año 83, reportando pérdidas por $536 millones.
Tranca.
Algún que otro multimillonario venía revoloteando cual buitre para quedarse con la empresa. Así que por estos mismos últimos días de junio, Warner estaba en plenas negociaciones para sacarse de encima de una vez la mayor parte de Atari, porque era una hemorragia de dinero. En medio de este quilombo, es que llamado va, llamado viene, abogados contactan al tipo que poco más de 48 horas después se iba a convertir en el nuevo dueño de Atari. Y le consulta, che, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Y según dicen este señor, les contesta muy firme. Cuando alguien te ofrece un cheque de $500,000, vos lo aceptás. El señor en cuestión era, por supuesto, nuestro amigo exfundador de Commodore, Jack Tramiel.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
Cualquier yankee, al menos de los estados del sur, sabe qué quiere decir amigo. Y así tenemos por fin, en diciembre del 82, a la empresa llamada Amiga Corporation.
Todavía no había salido la película, ¿eh? Me acabo de fijar.
¿Qué película, boludo?
Three Amigos. Nah. ¿Qué película va a ser?